Bueno, muy bien, continuamos aquí compartiendo información en la mañana y ahora es momento de charlar con quien es secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad. Estamos hablando de la Secretaría de la Nación, dependiente del Ministerio de Mujer, Diversidad e Igualdad de la Nación. Ella es Paulina Calderón, ¿sí? Que por estos días ha asumido en esta secretaría que es tan importante para la República Argentina en estos días. La vamos a saludar y a darle la bienvenida a Paulina Calderón, que está del otro lado. Muy buenos días, Paulina. Bienvenida a Radio Nacional.
Buenos días para vos y toda la audiencia. Muchas gracias por la presentación y el llamado.
Bueno, primero felicitaciones por el camino que te toca transitar en este 2022 que se está yendo y, bueno, me imagino que con muchas proyecciones en el 2023.
Sí, tal cual, todas las proyecciones para el 2023. Es poco tiempo, siempre decimos con Ayelén, que es la ministra, ¿no? Nos juega en contra el tiempo, pero bueno, vamos a trabajar intensamente para conseguir algunas cuestiones que nos parece que son claves, importantes y que queremos también dejar como, ¿no?, más asentadas en ese ministerio. El ministerio es enorme, ¿viste? Y ha ido enorme en el sentido de, bueno, obviamente uno amplía la jurisdicción en todo sentido. Y bueno, la verdad que sí, que la idea es poder llegar a todos los rincones. Y como te digo, el tiempo en eso es tirano. Pero con Ayelén intentaremos por lo menos en los próximos meses que queden por delante hacer lo mejor para también, ¿no?, tratar de aportar a estos movimientos sociales que también son los feminismos y que son los que han conseguido tantos derechos para las mujeres y las disidencias, pero que aún, sin embargo, quedan, ¿no?, muchos desafíos pendientes.
Paulina, aquí en San Luis te conocemos, ya sabemos tu forma de trabajo, cómo es, pero bueno, en un lugar nacional, en un cargo con un campo de acción enorme donde hay mucha gente que no te conoce, ¿cómo te presentarías? ¿Quién es Paulina Calderón?
Ay, siempre es re difícil hablar de uno mismo, de una misma. Es como la parte más, nunca sé si irme por lo formal o por, pero bueno, formalmente estudié filosofía en Córdoba, se me fui de San Luis, nací en San Luis, crecí en San Luis, soy de San Luis, me fui a estudiar a Córdoba, volví cuando me recibí, empecé a trabajar acá, bueno, fui, armé mi familia y demás, y después, teniendo chicos, estudié Derecho, y ya trabajando también en el Estado, ingresé a trabajar prácticamente apenas volví de Córdoba, tanto en el gobierno provincial como en la Universidad Nacional. Siempre ahí la patita también de la docencia ha sido como un lugar que me ha dado muchas posibilidades de seguir aprendiendo y de seguir formándome, y por lo tanto también de conocer otros espacios, no quedarme por ahí solamente con los espacios de la gestión, que son hermosos, pero también te absorben muchísimo. Entonces, siempre que, o por lo menos yo siempre me tomo el trabajo como muy, muy a pecho. Entonces, bueno, la verdad que ha sido todo un tránsito, más de 20 años he estado en la administración pública también, en la gestión pública, y así ya un año exactamente ingresaba como concejala a la ciudad de San Luis, por primera vez integraba una lista, digamos, de candidatas, más allá de estar militando en el Partido Justicialista de la provincia. Bueno, era la primera vez que me animaba a estar ahí en una lista, y bueno, la verdad que nos fue bastante bien en esas elecciones, más allá de los resultados generales en la ciudad. Entramos en ese momento 4 de 7 concejales, y la verdad que también fue el resultado de una ley de paridad que también me tocó militar y trabajar desde el Ministerio, desde en realidad la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad que existe acá en la provincia. Así que bueno, ahí ese sería como un poquito algo de mi recorrido. Y bueno, y actualmente obviamente pedí la licencia, esto no estaba en nuestros planes o expectativas, ¿no?, que Ayelén fuera la nueva ministra de la Nación. Así que bueno, cuando ella me convocó y me pidió que la acompañara y demás, la verdad que vuelvo a decir, estos son los temas que a nosotras nos interpelan mucho. Y además porque, bueno, no solo porque creo que podemos aportar por todo lo que hemos trabajado en San Luis, sino también porque creo que es una oportunidad para también seguir aprendiendo, ¿no? Hay muchos equipos ahí en Nación de personalidades, tanto académicas como intelectuales, como de los movimientos feministas que la verdad que son grandiosas. Entonces, en ese espacio queremos estar, queremos aportar, queremos aprender y bueno, ahí estoy ahora.
¿Cuáles son las políticas diseñadas y aplicadas aquí en San Luis que te gustaría llevar o crees que es necesario, mejor dicho, llevar a nivel nacional?
Mira, cuando la Yelena asumió, el presidente le dijo que hiciera lo mismo que hizo en San Luis, todo lo mismo, digamos, como un poco, ¿no? Pensando está bien que fueron 3 años previos y aunque hubo pandemia en el medio, se pudo trabajar muchísimo y la verdad que también creo que eso fue el resultado, ¿no? De esa convocatoria. Pero básicamente te diría que hay algunas políticas con las cuales nos sentimos que hay que sí o sí llevarlas, ¿no? Una tiene que ver con el colectivo travesti trans, principalmente, que sabemos que son las personas más vulneradas de nuestra sociedad, de alguna manera dentro de las disidencias sexuales, son las que menos han accedido, por supuesto, a diversos derechos, o sea, básicamente porque nuestra sociedad hace muy poco que tiene una ley de identidad de género, que por supuesto eso les cambió bastante la vida, pero bueno, antes de eso también hay sobrevivientes, lo que nosotros llamamos las sobrevivientes, que son sobre todo las mayores de 40 o 50 años, porque es una población que también con la propia urbanización y su vida, ¿no? Tan dura, tienen una expectativa de vida muy corta. Entonces, por eso se habla de sobrevivientes. También, bueno, en ese sentido creemos que el cupo laboral travesti trans es lo que hoy por hoy es una de las herramientas que hoy existe. Hay una ley nacional, bueno, hay provincias y municipios que incluso tienen normativa, hay universidades nacionales que han ido adhiriendo también a esa ley o que han ido creando sus propios cupos. Creemos que eso es lo más importante hoy, ¿no? Porque hoy es lo que puede dignificar o cambiarle la vida a esas personas. Por supuesto que entendemos que también tienen que poder acceder al sistema educativo y transitar una escolaridad y acceder a un sistema de salud y acceder, ¿no? Y a partir de ahí, esos derechos llave que se dicen, ¿no? Son posteriormente derecho a un trabajo, posteriormente derecho a una vivienda, derecho, ¿no? Como que es necesario que hayan las dos cuestiones paralelas, digo yo, ¿no? Por un lado, el cupo laboral para ir de alguna manera incorporando y demás. Y por otro lado, un cambio realmente cultural o social que pueda realmente hacer una diferencia. Y que por eso digo, desde la ley de identidad para acá ha sido un gran cambio. Sobre todo eso uno lo puede ver, ¿no? Entre quienes son más jóvenes, quienes son más las vejeces trans, ¿no? Cómo la han vivido, cómo la viven actualmente, las oportunidades que han tenido y las que tienen las personas más jóvenes, ¿no?
Dentro de un ministerio, como para visualizar el organigrama, ¿no? Dentro de un ministerio hay distintas secretarías, ¿es correcto?
Sí, tal cual. Hay una secretaría que se ocupa bien de violencia, que ahí se encuentra Josefina Kelly, es la secretaria, que aborda todos los casos de violencia. Específicamente, donde está el 144, digo, para que se imaginen un poco, es de quien depende todos los dispositivos para la atención. De hecho, el acompañar, que es un programa que ustedes saben también, que implica un subsidio para aquellas víctimas de violencia, personas víctimas de violencia, que les permite, por lo menos, ¿no? Durante un par de meses recibir este subsidio y poder emprender o salir de su casa, ¿no? Del agresor y demás. Bueno, entonces, la verdad que esa ha sido una herramienta fundamental desde el área de violencia. Después está la jefatura de gabinete, donde actualmente está Erika Laporte, que es la que lleva montones de cuestiones más bien administrativas y tienen las líneas de, te diría, como de capacitación, de concientización, las de prensa incluso, ¿no? Las de difusión. Y lo que sería la secretaría donde estoy yo, que es la de políticas de igualdad y diversidad, son como dos grandes líneas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con generar la igualdad en diversos espacios y por lo tanto reconocer las desigualdades estructurales, y ahí vamos a ir enseguidita, yo te voy a contar del tema de la ley de cuidado, que es como el nudo crítico de las desigualdades, decimos. Y por otro lado, el área de diversidad o la subsecretaría de diversidad, donde precisamente están estas cuestiones que te contaba del cupo laboral trans, pero también hay otra serie de políticas que tienen que ver con las diversidades, ¿no?
Bien, claro, cuando te preguntaba casualmente por cómo es el organigrama, bueno, dentro de la secretaría hay direcciones y una de
Exacto.
las que tenés a cargo precisamente es esto de las políticas de cuidado que recién mencionabas. ¿Qué es
Exactamente.
esto de las políticas de cuidado?
Mira, creo que esto ha sido como clave dentro de este ministerio y es una de las deudas pendientes que tienen los feminismos y que tenemos como sociedad para crear una real igualdad, ¿no? Esto que decimos, el nudo crítico, es poner en agenda que todos debemos ser cuidados en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Sean las niñeces, sean las vejeces, sean las personas con discapacidad. Si pensamos en nuestro país, hay un 10% de personas mayores de 60 años que requieren alguna asistencia porque son dependientes, ¿no? Para algunas cuestiones. Un 12% de personas con discapacidad que sí o sí necesitan también una red, una contención de cuidado. Si pensamos en niñeces de 0 a 2 años, solamente un 5% asiste a algún espacio de cuidados, también luego guardería, jardín maternal, ¿no? Ludoteca, y de 3 años, solo el 40%, que algunas escuelas, son muy pocas las que tienen la salita de 3. Entonces, bueno, también ahí hay, eso implica que quienes se quedan cuidando, ¿no? La mayoría de quienes cuidamos somos mujeres, y eso también implica que no accedemos al espacio laboral en las mismas condiciones, ¿no? No podemos conciliar esas tareas de cuidado con el trabajo, es decir, que solamente las mujeres con mayores ingresos son las que delegan, ¿no? Los cuidados, de alguna manera son las que pueden pagar esto que decimos, una niñera, una guardería, ¿no? A un enfermero que cuide a un familiar mayor. Digo, ahí hay, cuando hablamos de cuidado, también pensemos que no es solamente cuidar a otras personas, sino todas las tareas que eso implica. Implica planchar, lavar, tener la ropa lista, ¿no? Tener las tareas hechas, en todo sentido las tareas del hogar, que son las que sostienen la vida productiva de cualquier sociedad. Entonces, bueno, también es poder reconocerlas a estas tareas de cuidado, volver a poner o ponerlos en una agenda pública, es realmente una decisión política muy importante, poder reconocerla no solo como una necesidad, sino también como un derecho, el derecho a cuidar y ser cuidados, ¿no? Que también es la sobrevivencia de nuestra especie humana, esta especie necesita ser cuidada, ¿no? Entonces, para sobrevivir. Entonces, también me parece que es clave y ha habido un trabajo hecho desde este Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, como transversalizando la agenda de cuidados a todos los ministerios. De hecho, el Ministerio de Obras Públicas ha iniciado un montón de obras de construcción de espacios de cuidado para la primera infancia. En este sentido, también el Ministerio de Desarrollo Social está subsidiando de alguna manera a esos espacios de cuidado que se administran, ¿no? Ahí, por eso digo, se está pensando, se pudo reglamentar el artículo de la ley de trabajo, donde establece que en aquellas oficinas, industrias y demás establecimientos laborales donde haya más de 100 empleadas o empleados, sin discriminar incluso, tienen que tener algún espacio de cuidado, ¿no? Esto también es importante, esto de la conciliación. Y acá tampoco me quiero olvidar de una cuestión que es muy importante, que es el uso del tiempo, porque ahí es donde está la perspectiva de género. Está medido que las mujeres dedicamos casi 6 horas por día al cuidado, ¿no? Y los varones lo hacen solamente 2 horas. Eso implica también, ¿no? El poder, el desarrollo de un país, el desarrollo económico de un país. porque esas son menos mujeres que acceden a espacios de trabajo, ¿no? Y a poder cumplir ciertos horarios, ¿no? Esto también
Sí,
está
y es un
reunido.
trabajo no reconocido en algún punto también, ¿no?
Oh, totalmente. De hecho, eso, reconocer que es un trabajo,
Claro.
es todo un tema, ¿no? Porque esto es no remunerado, claramente. Ha sido no remunerado históricamente. Generalmente, ¿no? Está bien que la abuela cuide, que la tía cuide, que la hermanita mayor cuide incluso, ¿no? Nosotros que venimos de provincias donde uno ve en el interior y todo, o en los barrios, ¿no? Sin estar lejos, ¿no? Que esto es, sobre todo cuando los chicos son chicos, digo, son menores de 10 años, en general es la mamá la que está quedando en la casa, ¿no? Al cuidado de ellos. Y es quien se encarga de llevar a la escuela, llevar al médico, digo, todo lo que implica también una carga mental enorme, que obviamente reduce las posibilidades de que esa mujer ingrese al mercado laboral o que lo haga de manera formal, ¿no? Con unas cargas horarias que necesarias. Entonces, esto lo que se pone en la agenda, y por eso hay una ley, se presentó un proyecto de ley a principio de este año, lo presentó el presidente, está para ser debatido, así que bueno, el año que viene, a partir de febrero o marzo, estaremos ahí un poco tratando de empujar para que este proyecto salga, porque también entendemos que, a ver, la propuesta de la ley es bastante amplia, no solamente crea un sistema integral de cuidados en este sentido que venimos contando, sino también con las licencias. Trata de equiparar todo lo que es las licencias para el cuidado, ¿no? Y esto también es muy importante. Vos sabés que hoy una persona monotributista, por supuesto, no tiene licencia. O que las licencias en nuestro país, la ley de contrato de trabajo, es muy reducida, ¿no? De 90 días para la persona que gesta, es decir, la mujer, y solo 2 días para el varón, o la persona que no gesta. Entonces, bueno, también ahí hay toda una propuesta que se hace en el proyecto de ley para esto, irlo equiparando, y esto también implica conciliar la vida laboral, ¿no? La vida del trabajo, la vida productiva, podríamos decir, con esta vida más reproductiva o esta vida del ámbito familiar o estas tareas de cuidado, ¿no? Esta conciliación es realmente necesaria, necesaria, pero no solo porque decimos esto, porque hay un derecho de las niñeces a ser cuidada o de la adultez o de las personas con discapacidad, sino porque realmente va a posibilitar el desarrollo del país. Y además porque sabemos que va creciendo de alguna manera también lo que era la pirámide, ¿no? En nuestro país. Bueno, ahora vamos a ver los datos con el próximo censo, pero se está volviendo más chata esa pirámide. Eso implica que va a haber más gente mayor de 60 años dependiente para cuidar. Y no tenemos la infraestructura. Se ha hecho un mapa de los espacios de cuidado a nivel nacional, que la verdad que está disponible, se puede mirar en internet, donde realmente es preocupante. Hay ciudades que no tienen ningún espacio de cuidado para personas mayores, ni privado ni público, digo, ¿no? Ni de gestión privada ni pública. Y bueno, ¿qué implica esto, ¿no? ¿Qué va a implicar esto a un futuro donde más personas mayores van a necesitar más espacios de cuidado, ¿no?
Paulina, se viene un 2023, me imagino que complejo y con mucha, con mucho trabajo. Puntualmente desde el lugar donde vos estás, ¿cómo crees que va a ser este 2023? Volvemos un poco al inicio de la charla. Pero también teniendo en cuenta de que es un año electoral y probablemente uno de los flancos que la oposición, puntualmente los espacios más conservadores de políticas que se hacen llamar liberales, pero conservadores en lo político, uno de los lugares al que más apuntan es al Ministerio de Mujeres, Diversidad e Igualdad a nivel nacional, diciendo prácticamente que eliminarían este ministerio sin ningún tipo de vergüenza. ¿Cómo ves este 2023 con este cóctel? Elecciones, con espacios que apuntan directamente a las políticas de las que estábamos hablando hace minutos nada más.
Tal cual, como vos decías, me imagino un año bastante movidito en todo sentido. Pero bueno, principalmente creo que también ahí es donde tenemos que fortalecer algunas políticas del ministerio para que realmente se legitimen y se instalen desde el propio debate social, ¿no? Esto vuelvo a decir, es un ministerio que ha apuntado, más allá de poner en agenda pública los temas de género y las desigualdades que, digamos, las mujeres y las disidencias atravesamos, lo ha puesto también en el debate público. Y eso es quizás lo que más molesta a ese sector que vos estabas mencionando, ¿no? Pero en realidad, digo, nadie puede negar que existen esas desigualdades, nadie puede. Ahora, el ministerio es una conquista, una gran conquista de los feminismos, una gran conquista tener ese espacio para que, a ver, por decir una cuestión, hoy tenemos alrededor de 600 personas con el cupo laboral travesti trans. Hace un año atrás no eran ni 200. Entonces digo, esto le cambió la vida a 300 personas más, así sea una, ¿no? Así sea una que hayamos podido acompañar en tiempo y forma. Obviamente que también el visibilizar las violencias también ha hecho que haya muchas más denuncias, ha hecho que, ¿no? El poder reconocerlas, a lo mejor las hemos naturalizado tanto a muchas de ellas. De hecho, digo, a ver, por más que una se ha venido formando en estos temas y como decía al principio, esto me interpela y demás, me voy dando cuenta de un montón de cuestiones, digo, diariamente uno va aprendiendo y dándose cuenta, es como una vigilancia constante sobre estos temas, porque no es tan fácil de reconocerlo, digo, ¿no? Está muy en la estructura básica. También se cree que por ser mujer se tienen algunos privilegios, ¿no? Porque también esa diferencia, podría decirte, hormonal y esas diferencias que voy a decir entre comillas naturales han justificado jerarquías, ¿no? De unos sobre otras. Entonces, también perder esos privilegios o perder esos espacios y a nosotras también ganarlos y conquistar los espacios que no hemos ocupado antes es difícil y sostenerlos también es difícil. Yo creo que ahí también hay mucha resistencia, a veces también de las propias mujeres. Ojo, en esto no estoy poniendo, y por favor nunca, al contrario, lo que decimos es siempre que es con aliados, con varones aliados. A la igualdad no se llega a nosotras solas, digamos, ni denunciándolas solas, ni estando solas. Y ojalá no tenga que existir un Ministerio de las Mujeres en un futuro. Eso es, por supuesto, a lo que todas en alguna manera aspiramos, porque que la igualdad realmente sea sustantiva y efectiva. Entonces no va a haber necesidad de crear un ministerio de las mujeres, ¿no? Pero hoy no estamos en esas condiciones. Entonces realmente hay que seguir apostando ahí. Creo que quedó también muy demostrado lo que fue el encuentro, incluso acá en San Luis, el último encuentro, la cantidad de mujeres, disidencias. Que estamos y que incluso los varones también acompañaron, ¿no? En varias de esas actividades, porque me parece que ahí es donde está la posibilidad de tener sociedades mucho más justas, ¿no? Mucho más libres, más democráticas también. Esto es clave. Este año próximo son los 40 años de democracia en nuestro país. Realmente yo nada, venía haciendo un análisis justamente en la ciudad de San Luis, pero digo, ahora trasladándolo un poco a nivel nacional, nosotras necesitamos, más allá de 40 años de democracia, necesitamos una ley de cupo para poder ingresar a la política. Después una ley de paridad para por lo menos llegar al porcentaje de que todavía no se llega al 50-50 exactamente, ¿no? Porque también no nos ponen en los cargos expectantes. Entonces también hay todo un trabajo que hacer. O sea, poder poner la agenda de género en la agenda pública y implica que también las mujeres y las disidencias ocupemos los espacios.
Paulina, te agradecemos el contacto y bueno, felicitaciones por el lugar y todas las fuerzas desde aquí, desde San Luis. Sabemos el camino que has recorrido y los desafíos que te tocan asumir en estos tiempos, me imagino, van a ser transitados con toda la experiencia que ya tenés y seguramente también aprendiendo, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias y también un buen año para ustedes y para todos, en realidad para todas y todos. Así que bueno, un abrazote enorme. Gracias por todo el aguante de San Luis. Se siente la buena energía.
Bueno, está bueno, está bueno que se sienta esa energía. Te agradecemos la charla y estaremos en contacto.
Gracias, un abrazo.
Abrazo, felicidades. Paulina Calderón, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Mujeres, Diversidad e Igualdad de la Nación.